Si en el 2023 quieres perfeccionar tu conocimiento jurídico sobre derecho internacional, debes adquirir el libro del podcast que está disponible en formato electrónico y pasta blanda en la página web www.hablemosdi.com, que puedes acceder también mediante el link en la descripción de los episodios y en Amazon. El libro ofrece 16 capítulos que analizan diversos aspectos históricos y contemporáneos del derecho internacional público, el futuro de las Naciones Unidas, el surgimiento del derecho ambiental internacional, así como la justicia y los procesos internacionales, incluyendo aquellos ante la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. También incluye cuestiones relativas a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, como la reparación de las víctimas de crímenes internacionales, el derecho de los pueblos indígenas, el derecho del mar y la llamada Blue Economy. Adquiere el libro y disfruta de contenido jurídico de primer nivel y en español. Espero que disfruten de este episodio y lo compartan con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido y sean parte fundamental de este proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o cualquier otra plataforma que utilicen. Recuerden que el podcast es gratuito, pero si estás en una posición en la cual puedes pagar una suscripción mensual o quieres contribuir en agradecimiento de algún episodio en especial, lo puedes hacer a través del link de suscripción que está al inicio de la descripción de cada uno de los episodios, o bien desde la página web de acceso al podcast en edgardosobenes.com o en hdi.busprout.com. Sus contribuciones permitirán que sigamos creando contenido del más alto nivel en español y que la información llegue donde es necesaria. Este es el episodio 7 con el profesor Dr. Carlos Conde Gutiérrez. En este episodio converso con el Dr. Carlos Conde Gutiérrez sobre la potencial vacuna del COVID-19, el derecho de patente y el desarrollo y acceso a la vacuna por parte de los estados. La discusión parte de la pregunta si la protección del producto farmacéutico debería tener un tratamiento distinto a las reglas tradicionales de protección del régimen de las patentes. El episodio de hoy superó todas las expectativas y es uno que no te puedes perder o dejar de compartir. El Dr. Conde nos explica cómo se desarrollan los medicamentos, la regulación internacional de los productos farmacéuticos y los aspectos legales y prácticos que acompañan cada etapa del desarrollo, que son el descubrimiento, los ensayos preclínicos, por ejemplo, en animales para probar la actividad terapéutica y los ensayos clínicos en humanos. El Dr. Conde se toma el tiempo necesario para explicar las distintas vacunas que están en etapas avanzadas a nivel mundial y destaca las posibles complicaciones de la etapa de producción y distribución del tratamiento para el COVID-19 en un contexto global. Aborda de forma exhaustiva los aspectos relacionados a la regulación y la eventual distribución de la vacuna. Subraya el actual desarrollo del régimen de las patentes y cómo este es aplicado en distintos países. En ese sentido, conversamos sobre los aspectos relevantes del derecho de propiedad intelectual y el comercio, sobre las licencias obligatorias, las licencias de pleno derecho de tecnologías patentadas y las licencias voluntarias no exclusivas, la capacidad técnica de distintos países y sus respectivas realidades, los precios de acceso y los potenciales escenarios de excepción por seguridad nacional, entre otros puntos. Antes de finalizar el episodio, el Dr. Conde reflexiona sobre el papel que ha jugado la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, los desafíos reales de América Latina en el contexto de la pandemia y el importante aspecto de las enfermedades desatendidas. En ese sentido, también reflexiona sobre la necesidad de crear la capacitación regional suficiente para el desarrollo de medicamentos y vacunas. El Dr. Conde Gutiérrez es docente investigador del Departamento de Propiedad Intelectual de la Universidad Externado de Colombia y abogado consultor en temas de propiedad intelectual, regulación farmacéutica, biotecnología y acceso a recursos genéticos y conocimiento tradicional. Es abogado de la Universidad Externado, máster en biotecnología, ética y derecho y doctor en derecho de la Universidad de Sheffield, Reino Unido. Dentro de sus publicaciones adelantadas se puede destacar La innovación y capacidad en la industria farmacéutica, una perspectiva desde Colombia, que fue publicado por la Universidad Externado de Colombia y puedes accederlo a través del link incluido al final de la descripción de este episodio. Ahora, empecemos. Es con un enorme interés y un gran gusto que le doy la bienvenida, profesor Conde. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación en tan corto tiempo para conversar de un tema que debería estar, si no es que ya está, en la lista de prioridades de todos los países, y me refiero a la industria farmacéutica, que incluye claramente lo que un día será la vacuna contra el COVID-19. Bienvenido, profesor.
Muchas gracias, Edgardo. Muchas gracias por tenerme acá.
Muchas gracias a usted por aceptar la invitación. En la búsqueda de un experto precisamente para conversar sobre este tema, encontré su nuevo libro titulado Innovación y capacidades en la industria farmacéutica, una perspectiva desde Colombia, en el cual aborda elementos y aspectos jurídicos fundamentales y sobre los cuales vamos a conversar en esta mañana, que incluyen aspectos de carácter tecnológico, producción industrial, patentes y propiedad intelectual. Me llamó en especial la atención, profesor, que en su libro, la parte que inicia con un interrogante sobre si la protección del producto farmacéutico debería de tener un tratamiento diferente de las reglas tradicionales de protección del régimen de las patentes. Ahora, esta es una pregunta que usted plantea en su libro, que asumo se planteó previo a un mundo de pandemia. Claramente la respuesta a este interrogante, si bien es cierto, ha sido y siempre va a ser fundamental en cualquier momento. Hoy en día su importancia sobrepasa cualquier umbral. El acceso y el tratamiento que se dé va a marcar una diferencia entre la atención médica que se pueda brindar y salvar o no vidas, y esto afectaría a muchos países en distintas regiones del mundo que, por un sinnúmero de razones que no vamos a entrar en detalle, podrían enfrentar dificultades y limitaciones al acceso. Ahora, espero que esta pregunta, esta interrogante que se plantea en el libro, la podamos responder al final de este episodio. Y en este proceso de dar una respuesta, me gustaría iniciar consultándole o preguntándole sobre la normativa aplicable. ¿Cómo se regula a nivel internacional los productos farmacéuticos?
Bueno, la regulación de los productos farmacéuticos, precisamente como lo comento en el libro, es un proceso bastante complejo porque, asimismo, la industria farmacéutica tiene una serie de regulaciones que va variando dependiendo de qué etapa en qué etapa nos encontramos dentro del proceso de desarrollo de medicamentos. Entonces, a grosso modo, pues hay una primera etapa, que es una etapa de descubrimiento, donde simplemente se miran diferentes componentes, se mira material biológico, se miran vacunas, se miran virus, etcétera, etcétera. En una primera, solamente tratando de adquirir cierta información sobre esos nuevos componentes, sobre esos nuevos virus, ese material biológico. Luego, pues existe una etapa ya de ensayos preclínicos, que en la mayoría de los casos incluye ensayos sobre animales, y luego viene ya un ensayos clínicos, los cuales son sobre seres humanos, y tienen tres etapas. Y luego está la etapa ya de producción y distribución y comercialización, los cuales pues ya también cuenta con una regulación diferente. Cada una de esas etapas, como lo menciono, tiene una regulación especial, pero también existen unas regulaciones que van cruzando esas etapas, sobre todo el tema de protección a través de propiedad intelectual. Puede empezar desde la etapa de descubrimiento, cuando se tiene un solo componente y se cree que tiene alguna efecto terapéutico, alguna actividad terapéutica, se empiezan a patentar desde el principio. Y de ese modo se lleva por la protección a través de todos los ensayos clínicos. Y en ese orden de ideas, hasta la producción y comercialización, por supuesto. Y en ese orden de ideas, pues, por donde se ha optado tener mayor protección es a través de las patentes, que es una clase de propiedad intelectual, que a nivel internacional se encuentra regulado básicamente por dos instrumentos internacionales importantes. El primero es el Convenio de París, el cual ha tenido diferentes modificaciones. Tiene ya más de un siglo ese convenio. En los años 70 se hizo la última modificación. Y también adicional a eso están los ATIC, los acuerdos sobre propiedad intelectual en el marco del comercio de la Organización Mundial de Comercio. Y ahí se establecen unas reglas mínimas, las cuales todos los países deben incluir. Y particularmente el artículo 27 de esos ATPIC, que es el artículo central para temas de patentes y de suma importancia para la industria farmacéutica, habla que se debe proteger cualquier tipo de tecnología. No va a haber discriminación. ¿Por qué ocurre esto? Porque anteriormente existía países, sobre todo los países en vía de desarrollo, pero con importante mercado farmacéutico, sobre todo mercado farmacéutico genérico, y entendamos genérico como la industria que emplea o produce medicamentos, los cuales no tienen ningún tipo de protección. Entonces, por ejemplo, en ese caso teníamos a la India anteriormente, teníamos a Brasil, a todos los países de la comunidad andina, los cuales antes de que llegaran estos ATIC no daban protección a los productos farmacéuticos. Esto llevó a que esos países tuvieran una explosión en sus industrias genéricas. Pues todos conocen muy bien que por algo le dicen a la India la farmacia del mundo, y pues tiene una enorme capacidad para producir cualquier tipo de producto farmacéutico. Ahí incluimos las vacunas, ahí incluimos a los productos de síntesis química, productos biológicos o biotecnológicos, y han logrado crear una muy gran capacidad, una capacidad de distribuirse a través de todo el mundo. Por eso es la industria farmacéutica o el país que tiene la industria farmacéutica con mayor presencia en términos de volumen a nivel mundial. Y obviamente eso cambió cuando entraron los ATIC en los años 90 y tuvieron que modificar cada una de sus reglamentaciones para precisamente que todo tipo de tecnología, incluyendo tecnología empleada en la industria farmacéutica, fuera protegida a través de las patentes. Eso en términos de protección. Y hay otro que, pues, yo creo que es lo que se ha escuchado recientemente, es el tema de los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos también es una reglamentación bastante compleja porque básicamente es ensayo sobre poblaciones, sobre seres humanos. Y eso implica, obviamente, un aspecto de respecto a la dignidad humana, que se haga el menor daño posible. Y siempre es tratar de establecer un adecuado balance entre el beneficio que puede tener ese medicamento, tratamiento, y el daño que puede producir ese medicamento. Y así se van produciendo esas tres etapas, las cuales cada una cumple una función en particular. Dentro del ensayo clínico existe la etapa 1, la cual básicamente busca establecer la seguridad del medicamento que se está poniendo a prueba o el candidato que se está poniendo a prueba. Y eso se hace en poblaciones muy pequeñas, no más de 50 pacientes, candidatos sanos, personas que no tienen ninguna dificultad, pero se quiere demostrarles la seguridad de ese medicamento o de esa vacuna. Ya en la segunda etapa, ya se empieza a tratar de establecer la eficacia del medicamento y a establecer si esa eficacia es segura. Ahí también se hace lo que es el análisis de la dosificación correcta que debe tener ese medicamento. Entonces se trata de establecer cuál es la mejor dosis, tanto que genere el beneficio terapéutico que se espera, como también asimismo que genere los menores daños posibles o efectos secundarios. Y ya en la etapa 3, que es ya entrándonos un poquito al tema de las vacunas que se están desarrollando, es donde están muchas de ellas. En esa etapa 3 es básicamente donde se busca determinar en grandes poblaciones los efectos, sobre todo la eficacia que tiene ese medicamento. ¿Por qué? Porque pues eso puede variar en muchos casos dependiendo de qué tipo de población nos encontramos. Un ejemplo del corazón de los colombianos: nosotros teníamos tenemos un científico que se llama Elkin Patarroyo, el cual logró desarrollar una vacuna contra la malaria que en los dos primeros ensayos clínicos logró tener una gran logró pasar los dos primeros ensayos clínicos. Ya en el tercer ensayo clínico, cuando se fue al sudeste asiático, no demostró tener la eficacia necesaria para poder seguir, y hasta ahí se quedó ese medicamento. Lo menciono porque precisamente ahorita hay tres vacunas que están liderando. Tenemos a Moderna en Estados Unidos, tenemos a Oxford y AstraZeneca en el Reino Unido, y también pues tenemos ahorita a pues Sputnik con parte de los rusos, la cual ha tenido un tratamiento algo diferente porque pues entraron a comercializarse, pero también a la vez entraron en ensayos clínicos etapa 3, pues ya con una población bastante amplia de 40.000 pacientes en este momento.
Muchas gracias. Antes quizás de entrar a abordar algunas de las vacunas o de los desarrollos que se están dando actualmente, me gustaría preguntarte sobre un punto que mencionabas referido a la segunda etapa de los ensayos clínicos, y me refiero a la eficacia. Incluso la primera, seguridad y eficacia, en estas dos primeras etapas. ¿Los resultados de estas pruebas son de acceso público o no? Porque, por ejemplo, para poder determinar si Sputnik, por ejemplo, ya pasó por las tres etapas de forma de vida, la gente o la comunidad científica internacional tiene acceso a los resultados de estas dos primeras etapas previo a la fabricación de una vacuna para una población más grande.
Sí, precisamente eso también me lleva a la me da, esa pregunta es bastante interesante porque también me lleva a la posibilidad de responder, pues de plantear otro escenario frente a términos de protección de propiedad intelectual y que llama protección a los datos de prueba. En estas tres etapas, pues, se recoge la información y tiende a ser por lo general pública. ¿Por qué? Porque siempre está de por medio una autoridad sanitaria pública. Que la, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, la Food Drug Administration, en Europa es EMA, aquí en Colombia es el Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos, INVIMA. Y ellos, obviamente, a medida que van, cada vez que alguien quiere hacer un ensayo clínico en ese país, tiene que completar unos protocolos y seguir una reglamentación. Inclusive eso tiene que estar sometido a un comité de ética. Y precisamente se tiene que informar, tiene que traer toda una información, esos son unos formatos especiales, tiene que tener una información muy detallada de lo que ha pasado, por ejemplo, si empezamos en etapa 1, lo que ha pasado anteriormente en los ensayos preclínicos. Hay que demostrar, por ejemplo, si uno empieza en etapa 1, que es necesario llegar a esa etapa 1. Y que es necesario hacerlo a través de, con seres humanos. Obviamente, pues entendiéndose que son medicamentos para seres humanos, pues entiende esa necesidad. Pero hay que precisamente resumir lo que ya se tenía anteriormente en la literatura, explicar cuál es la población que se va a hacer, quiénes son los, quién es la entidad de ensayos, pues, o el instituto, organización de ensayos clínicos que va a adelantar los ensayos clínicos, quién patrocina esos ensayos clínicos. Y así sucesivamente en cada etapa se va avanzando y tiene que irse informando de manera pública a esos a las autoridades sanitarias. Y eso sí, pero como esa información se va recolectando y es de carácter pública, las mismas compañías han tenido cierto interés de que esa información aún así sirva para, al final lo que se busca es obtener un registro sanitario, si es en Colombia, una autorización de comercialización en el resto del mundo. Si usted quiere tener autorización comercial, para comercializar ese producto, le tiene que pedir permiso a esas autoridades sanitarias. Y al pedirle permiso a las autoridades sanitarias, todo tiene que ser público. La cuestión es que se ha diseñado un modelo de protección a esos datos que se recogen, a esa información que se recoge, que se llaman datos de prueba, que también tiene parte también de lo mismo que de alguna referencia normativa del ADPIC, el cual busca que se protejan esos datos de prueba. Y la gran mayoría de países tienen protección de datos de prueba. Pues tiene Estados Unidos, obviamente Europa, Colombia, China. Todos ellos tienen la protección, lo cual busca que esa información no sea luego empleada por compañías genéricas para que, por ejemplo, ellos puedan también validar información y utilizar esa información para demostrar que el mismo componente que tienen ha servido para promocionar precisamente esos ensayos para poder obtener esa autorización de comercialización. Entonces, también existe otro elemento de protección sobre esos datos de prueba, los cuales obviamente son un poco más cortos, son solamente 5 años de protección y también tienen unas excepciones parecidas a las patentes. Por ejemplo, se habla de que en casos de emergencia pública también pues, se puede levantar esa protección.
Ahora, una pregunta sobre los datos de protección de pruebas. Nos comentabas que de una forma se encuentran regulados en normativas internacionales, pero en relación a los protocolos que tienen que seguir los países al momento de desarrollar sus ensayos preclínicos y clínicos, ¿estos se encuentran regulados de forma doméstica? ¿Es derecho doméstico o hay regulaciones internacionales que brindan los parámetros para estos protocolos que deben de seguirse?
Ahí son muy importantes y ahí si no me ponen los tan políticos, pero ahí es importante entidades internacionales, organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, en el caso de esta parte del mundo, la Organización Panamericana de la Salud, que busca establecer lineamientos precisamente cómo se van a hacer ensayos clínicos en cada país. En principio es independencia de cada país establecer esas normas, pero ha existido a través de estos organismos internacionales, se han creado pues como una especie de armonización, una especie de soft law, que ha buscado precisamente que cada país cada busque proteger los ensayos clínicos. Además, dentro de la investigación, y es particularmente investigación clínica, por supuesto, esto es un negocio muy importante, muy grande. Y es un negocio que tiene implicaciones a nivel mundial. Entonces, las organizaciones que adelantan ensayos clínicos necesitan tener claridad jurídica en cada país. ¿Sí? Entonces, y además que ellos, por ejemplo, el caso pues, de las vacunas es un muy buen ejemplo. Se hacen ensayos clínicos simultáneos en diferentes partes del mundo, con el fin precisamente, sobre todo de etapa 3, con el fin precisamente de mostrar esa eficiencia que pueda tener el medicamento. Entonces, aunque se sigue manteniendo un poco más a nivel local, eso existen lineamientos internacionales. También de igual manera, cuando hablamos de la producción de los medicamentos, ya pasando pues, a otra parte del desarrollo de medicamentos, cuando se habla de la producción de medicamentos, también se tienen que cumplir unas normas, unas buenas prácticas de manufactura para poder precisamente producir cualquier medicamento, los cuales también se encuentran regulados por cada país y siempre se encuentran bajo la vigilancia de una autoridad sanitaria.
Bueno, muchísimas gracias, profesor. Y en base ya a las diferentes etapas que menciona, descubrimiento, ensayos preclínicos, ensayos clínicos, incluso ya tocó un poco el tema de desarrollo y producción, quizá nos detenemos un segundo para hablar sobre la potencial vacuna del COVID-19. Y ya mencionaba tres ejemplos, la de Oxford, Estados Unidos y Rusia, pero no sé si pudiera elaborar un poco más acerca de los estados o los aspectos más relevantes del estado actual, en etapas en que nos encontramos actualmente, frente a una potencial vacuna para el COVID-19.
Bueno, en medio de esta pandemia y de este problema, es clave destacar que lo que se está haciendo ahora nunca se había hecho anteriormente. ¿Por qué? Porque una vacuna, pues, básicamente es material biológico que le incluye a alguien. Básicamente aquí lo que se busca hacer es generar una respuesta inmune, y esa respuesta inmune se genera por lo general de un utilizando el mismo virus y atenuando ese virus. Y básicamente la forma clásica de hacer vacunas es enfermando a la persona para que haya una respuesta inmune. Lo interesante de todo esto que está ocurriendo y con las tres vacunas que están adelante, bueno, cuartos incluimos también la que están haciendo en China, es la velocidad con la que se ha hecho el desarrollo de vacunas. Las vacunas, por lo general, duran 5 años para desarrollarse. 5 años. Y en general el proceso de desarrollo es de medicamentos. Un medicamento normalmente dura 10 años en lograr llegar desde la etapa de descubrimiento hasta la etapa de comercialización. Son 10 años. Y lo que estamos presenciando en este momento es que estamos llegando a menos de un año desde que en enero se logró obtener la información genética por parte de China del coronavirus, del nuevo coronavirus. Estas son las que van adelante, pero son más de 100 vacunas las que se están adelantando a una gran velocidad. Y frente a eso, pues las que están liderando en este momento, las que tienen mayor publicidad en este momento, se encuentran en la etapa clínica 3. Es decir, ya se están empezando a desarrollar a nivel, con grandes poblaciones. Y aquí es aún más interesante porque, por ejemplo, como se ha visto, por ejemplo, el caso de Moderna, el caso de Sputnik, que si podemos considerar que Sputnik en este momento está en una especie de etapa 3, es que ya se están poblando en grandes poblaciones, inclusive mucho más allá de lo que normalmente se hacía anteriormente. Anteriormente se hacían con poblaciones de 1.000, 2.000 pacientes. Aquí estamos hablando de 30.000 en el caso de Estados Unidos y 40.000 en el caso de Rusia. Entonces es una gran cantidad de población, y el caso de Oxford se está adelantando en países tan diversos poblacionalmente hablando como es Sudáfrica o Brasil. Entonces estamos frente en verdad a una revolución del desarrollo de vacunas y además de diferentes tecnologías. Por ejemplo, el caso de la vacuna de Oxford está utilizando ADN, por decirlo así, camuflado para poder generar la respuesta inmune sin que necesariamente se enferme el paciente. Entonces se trata de ser mucho más segura. También por eso se ha considerado que ha podido pasar los anteriores ensayos clínicos mucho más fácil. En el caso pues, de Estados Unidos también se utiliza una tecnología que no es con base en el ADN, sino el ARN, y el ARN mensajero, el cual al principio se consideraba que era una especie de estructura muy inestable, pero que han logrado trabajarla bastante bien. Y ese ARN mensajero lo que produce básicamente es comunicarle al ADN, pues en este caso el coronavirus, que se comporte de cierta forma o tratar de atacar el coronavirus desde el ARN, por decirlo así. Y en el caso de la vacuna rusa, también es muy importante y es muy interesante porque ellos utilizan lo que se llaman los adenovirus, que son virus que ocurren normalmente en los niños, los que se enferman. A todos nos ocurre con adenovirus, que no parecen ser tan mortales y son fácilmente manipulables o pues se pueden utilizar de una manera, inclusive se ha empleado mucho en todo lo que se ha tenido que ver con terapia genética, precisamente por esa facilidad que se tiene. Y esos adenovirus son utilizados como vectores precisamente para para que combatan precisamente el COVID-19 desde el COVID-19. De esa manera, pues, se tratan de obtener mejores resultados de manera mucho más rápida. Y como lo menciono, son tres tecnologías diferentes, pero tres tecnologías de gran avanzada. Y además son tres tecnologías que, sobre todo en el caso de la de Oxford y en el caso de la rusa, han tenido antecedentes, han sido empleadas con otras enfermedades, como el caso del ébola. Entonces, se ha utilizado y ha habido ese desarrollo tan rápido de estas vacunas a través de estas tecnologías de biotecnología que ha permitido lograr avances muy rápidos en muy poco tiempo. Sin embargo, eso también invita un poco a la crítica. Y invita un poco a la crítica porque por un aspecto que pues, toca muy de cerca a los países en vía de desarrollo y es el tema de las enfermedades desatendidas. De enfermedades desatendidas que ocurren precisamente solamente en poblaciones muy pobres, países muy pobres. Y eso hemos tenido bastantes. Hemos tenido la malaria, hemos tenido chikungunya, chagas, el mismo ébola. Y por ser desatendidas, no recibían esa atención de parte de los países desarrollados. Ahora que a la larga el virus es una enfermedad pues, comunicable, como estas enfermedades desatendidas, sí ha tenido ha tenido una relevancia mayor, ha tenido una importancia mayor a nivel mundial porque llegó a los países desarrollados y por eso se ha invertido tanto en este tipo de desarrollo de vacunas. El caso del ébola fue alarmante porque se hizo importantes inversiones y todo esto, pero no tuvo la importancia que ha tenido esta porque no había llegado a países desarrollados. Eso invita, obviamente, a considerar que ya no puede haber en este mundo enfermedades desatendidas o no debería haber enfermedades desatendidas. Porque sí hemos podido tener algunos avances rápidos en algunas vacunas, como en el caso de la vacuna rusa, la vacuna de Oxford, es precisamente porque ya se había adelantado algo con el ébola. Y aún así, pues, a pesar de que pues, existen tantas iniciativas de vacunas, el costo económico que ha implicado el coronavirus y toda la inversión que se ha hecho en este momento, que son casi 10 billones de dólares en desarrollo de vacunas, sigue siendo muy pequeño para la emergencia sanitaria que tenemos. ¿Sí? Recientemente el Economist decía, es como si alguien está sufriendo, que si alguien tiene una hambruna, si alguien está desesperado por comer algo, y la forma de combatir esa desnutrición de esa persona por esa hambruna es como si le diéramos una pizza margarita, en vez de asegurar de darle toda una varias comidas y asegurarse que la persona esté bien. Entonces necesitamos mucho más, seguimos teniendo mucho más inversión y también pues dejar de considerar que no pueden haber enfermedades desatendidas a nivel mundial.
Bueno, muchísimas gracias, profesor, por esas valoraciones, en las cuales me gustaría hacerle dos preguntas antes de avanzar a la segunda etapa del episodio del día de hoy. Y la primera consiste en que si existen algún tipo de implicaciones, obligaciones adicionales de carácter legal para los estados o las empresas que están desarrollando o están llevando a cabo las pruebas, como mencionaba, en 30.000 a más pacientes, en vez de hacer la forma tradicional, que eran de 1.000 a 2.000 pacientes. ¿Existe alguna responsabilidad adicional que se está adoptando al arriesgar a un número alto de pacientes en una etapa temprana de producción o no? Esa es la primera. Y la segunda, 10 billones de dólares es aún poco. Si se incrementaran los fondos ¿podría existir la posibilidad de aún acelerar aún más la producción o las etapas de producción, las etapas necesarias previas a la producción de una vacuna? Porque ya estamos hablando de que se redujo el tiempo de 5 a 1 año para una tercera etapa. ¿Y cree dentro de su conocimiento y punto de vista que es posible acelerar aún más este proceso?
Y bueno, creo que las dos preguntas van conectadas. Cuando uno está en ensayos clínicos, uno siempre tiene que tener la aprobación de paso por paso de la autoridad clínica, de la autoridad sanitaria. Entonces, cuando se aprueba un protocolo, es la misma autoridad sanitaria la que hace esas consideraciones. Y es la empresa que está adelantando los ensayos clínicos junto al patrocinador. Por general, el patrocinador son empresas como AstraZeneca, en este caso, que es en el caso de Oxford. Ellos presentan esas valoraciones precisamente a las autoridades sanitarias, y las autoridades sanitarias son las que tienen que valorar precisamente que existe la seguridad. Y eso lo hacen con base precisamente en las etapas anteriores. Entonces, si se está haciendo ensayos clínicos en grandes poblaciones, en diferentes partes del mundo, precisamente es porque las autoridades sanitarias lo consideran que es seguro. ¿Sí? No hay que acelerar eso. Y sobre todo lo que haya demostrado en las primeras dos etapas, que precisamente hablan de temas de seguridad, lo que se busca es precisamente que esta tercera etapa sea lo más segura posible para un gran, para una población mucho más grande. Lo que se beneficia con esto, ya siendo en poblaciones mucho más grandes, es determinar si eso tiene su eficacia en diferentes poblaciones, en diferentes grupos, por ejemplo, étnicos, raciales, etc. Entonces, una vacuna puede tener en una población, por ejemplo, piensen en jóvenes, puede tener mejor resultado que lo que pueden tener en adultos mayores o en niños en ese caso. Entonces, cada etapa, pues precisamente está precedida de una información que se ha adelantado anteriormente, y esta tercera etapa lo que busca es probar la eficacia del medicamento en diferentes poblaciones divididas por edad, por etnicidad, la parte de donde provengan, etcétera, etcétera. Por eso es que después ha sido muy inteligente lo que hizo AstraZeneca de probar su tercera etapa en un país como Sudáfrica, que es poblacionalmente tan rica, lo mismo en Brasil, que está poblacionalmente rica por esos movimientos migratorios que existió. Todo eso tiene consideraciones y pues tiene la aprobación de las autoridades sanitarias. Inclusive también pues tiene que todo estudiar detrás un comité de ética, los cuales no son comités de ética, deben ser independientes. Y toda esta información también es puesto pues en el público, y también tiene un proceso de evaluación de parte de pares. Inclusive toda la información o gran parte de esta información se encuentra también en sitios especializados, como por ejemplo hay un sitio muy importante que se llama clinicaltrials.gov.uk, donde usted puede encontrar toda la información sobre los ensayos clínicos del COVID-19, además que pues también han existido por ejemplo, cada red social académica, un ResearchGate, todos ellos también están destinados al COVID-19, etcétera. Existen grandes bases de datos que están generando toda esa información necesaria para asegurar la eficacia y seguridad del medicamento. Y frente a la segunda pregunta es, si se invirtiera más, ¿tendríamos mayor posibilidad de obtener un medicamento? Sí, pero no necesariamente eso implicaría una mayor celeridad, porque lo que ocurre es, a pesar de que nos encontramos, por ejemplo, ya tres vacunas, están en etapa 3, eso no significa que vayan a demostrar que son eficientes. Entonces podemos tener 100 vacunas en etapa 3, pero si esas 100, 99, las 99 fallan, pues genera una dificultad en ese caso. Pero de igual manera, aquí sí es, como pues dice ese lema pues en inglés, the more the merrier. Entre más posibilidades haya, mejor chance hay de obtener una vacuna al final. ¿Sí? Entonces, es importante que se siga invirtiendo, y no solamente para el tratamiento de la no solamente la vacuna, sino también otros productos, como por ejemplo hemos escuchado Remdesivir, que son productos de síntesis química que sirven para el tratamiento de los síntomas del COVID-19, para todo ese proceso inflamatorio que tiene el COVID-19, que afectando tejidos y afectando órganos. También se han hecho grandes inversiones en ese lado, pero se necesita aún más en todo ese sentido, en todos los tratamientos, también en todos los equipos médicos, respiradores, etcétera. Todo eso es que se habla cuando tiene que haber una mayor inversión en el desarrollo de medicamentos y productos farmacéuticos.
Bueno, muchísimas gracias. Quizás ahora volvemos un poco al aspecto más jurídico, y me gustaría que nos comentara los métodos o las herramientas legales que existen para poder proteger estas distintas etapas. Ya nos mencionó un poco, pero quizás podemos profundizar en las herramientas legales o la normativa legal que sirven en los procesos de desarrollo, prueba, fabricación e incluso la distribución de las vacunas. Y quizás nos comente un poco de aquellos dilemas que usted ha logrado identificar a través de sus estudios y análisis en la materia.
Bueno, el primero son las patentes, obviamente. Las patentes, pues, es una protección que se da a todas las invenciones provengan de cualquier tipo de tecnología, incluyendo biotecnología o todas las tecnologías que se utilicen en la industria farmacéutica, y término de protección por lo general son de 20 años y tiene que cumplir tres requisitos básicos: que sea nuevo, es decir, que no se haya encontrado en el estado del arte, que tenga nivel inventivo, es decir, que implique un avance en la ciencia. En Estados Unidos le llaman un requisito de novedad, y que tenga aplicación industrial, es decir, que sea empleado para una industria en particular. Hablar de, obviamente, productos farmacéuticos nos mete en este tema de aplicación industrial, y es como el requisito que, pues, no es tan difícil de demostrar. Los otros requisitos, y ahí es donde se empiezan a generar un poco los problemas con las patentes, es determinar cuándo un medicamento es nuevo, cuándo tiene un nivel inventivo. Aquí, curiosamente, a excepción de la vacuna que se está la pionera en Estados Unidos, las otras dos vacunas, tanto Sputnik como la de Oxford, no son necesariamente nuevas. Ya, como lo había mencionado anteriormente, han sido utilizadas para otras enfermedades, especialmente el ébola. Entonces, aquí se ha generado una protección no necesariamente al producto nuevo, sino al nuevo tratamiento. Entonces, como es un nuevo coronavirus, estamos hablando de que esta vacuna, a pesar de que ya es, por decirlo así, conocida, no es tan nueva, sirve para tratar algo nuevo, que es el coronavirus. No existe duda frente a eso. Y ahí adicionalmente, pues, se ha dicho que se debe proteger son los segundos usos o segundas indicaciones. Y esos segundos usos y segundas indicaciones tienen protección. Y aquí uno empieza a ver, me gusta traer mucho este ejemplo, porque aquí uno empieza a ver las variaciones que existen en todos los países. A pesar de, como lo mencioné anteriormente, existe los ATPIC, el artículo 27 de los ATPIC, que asegura que esa protección a todos los productos farmacéuticos debe estar garantizada en todos los países que hacen parte de la Organización Mundial del Comercio. Los países siguen teniendo cierta flexibilidad a la hora, o independencia a la hora de interpretar esos requisitos. Ese es el caso, por ejemplo, de los segundos usos. En Europa consideran que, pues, un nuevo uso de un medicamento ya conocido puede tener objeto de protección. En Estados Unidos lo mismo, pero por ejemplo en los miembros de la comunidad andina no es así. Como en el caso de Colombia, si ya el producto fue empleado para tratar una enfermedad, no puede ser patentado nuevamente para el tratamiento de otra enfermedad. Entonces eso genera una variación de los tipos de dónde puede y no puede ser protegido, o potencialmente puede ser protegido la vacuna. ¿Qué ocurre? Que, pues, si bien existe esa independencia de poder decidir sobre esos aspectos, como el caso de la novedad, o inclusive el nivel inventivo, cuando hablamos de nivel inventivo, es que significa un avance en la ciencia, muchos productos farmacéuticos no cumplen ese, estrictamente en algunos países no cumplen ese requisito. Sin embargo, a pesar de que pueda existir esa posibilidad, que por ejemplo en Colombia no exista, potencialmente no pueda existir protección a un segundo uso de una vacuna que ya ha sido utilizada para el ébola, por ejemplo, que no se puede utilizar para el coronavirus, Hay que hacerse la pregunta es, por ejemplo, ¿Colombia tendría la capacidad necesaria para producir esa vacuna? Y en el caso de, como yo mencioné hace poco, que son tecnologías tan de punta, son tecnologías tan innovadoras, no todos los países tendrían la capacidad precisamente para hacer esos desarrollos. Y eso pues nos lleva a mirar cómo está funcionando la estrategia a nivel mundial de aunque no se ha aprobado comercialmente esas vacunas, cómo es la estrategia que están planteando los desarrolladores de las vacunas. Y en el caso de Estados Unidos, en el caso de Inglaterra con Oxford y AstraZeneca, ellos están empezando a llegar a unos acuerdos con diferentes compañías a nivel mundial para poder producir esas vacunas en el evento en que las aprueben comercialmente. Por aquí estamos hablando de un riesgo de que inclusive la vacuna no sea aprobada y pues no pueda ser comercializada. Pero aún así ya se están adelantando, ya se están empezando a producir en masa. Por ejemplo, el caso de Oxford ya para el lado de nuestra región ya llegó a acuerdos con México y con Argentina. Y es con esos dos países porque precisamente tienen la tecnología necesaria, tienen la capacidad humana para producirlo en grandes cantidades con los requerimientos que se necesitan para hacerlo. Entonces, si bien aquí la propiedad intelectual es valiosa, es importante, de nada me sirve, por ejemplo, en Colombia decir no tengo patentes sobre segundos usos si yo no la puedo producir localmente. Entonces, todo tiene que ser mirado con una manera mucho más estratégica. Pues, lo que pues, uno estudia dentro de la industria farmacéutica es que la industria farmacéutica ha tenido, y sobre todo los que generan nuevos medicamentos, han tenido pues diferentes conflictos pues, con aspectos de salud relacionados con salud pública, inclusive muchos consideran éticos, etcétera, por el problema del acceso a medicamentos, de que existe, que se cobra mucho por ejemplo, en el caso del SIDA y el VIH, lo que ocurre en Sudáfrica, donde compañías farmacéuticas no querían que los países localmente pudieran o importar o producir localmente un medicamento protegido con patentes. Creo que se han ido aprendiendo esas lecciones y por eso se hablan de unas vacunas que no van a ser regaladas, no van a ser gratis, pero pues van a tener unos costos muy bajos. Se está hablando de 3, $5, que para la emergencia mundial sigue siendo un costo relativamente bajo. Y están tratando de hacer acuerdos con diferentes países para hacer una gran producción a nivel mundial, porque pues se necesita básicamente vacunar a 7 billones de personas. Eso es algo que nunca habíamos enfrentado. Y lo mismo, por ejemplo, ha ocurrido, por ejemplo, en el caso del Remdesivir, que pues Gilead, que es la industria, que es la compañía que es dueña de la patente, que obviamente este medicamento también había sido utilizado para otras enfermedades, otras enfermedades respiratorias, y que ahorita está siendo empleada nuevamente, la compañía que está detrás de ese medicamento ha llegado a acuerdos voluntarios no exclusivos con muchas empresas, por ejemplo, en Egipto, creo que en la India, etcétera, para producir ese medicamento de acuerdo a con la tecnología que tiene esta empresa. Inclusive a pesar de que, por ejemplo, Estados Unidos compró todo el stock de la empresa, de Gilead. Y pues obviamente salió, pues, todo el mundo muy alarmado, pero también viendo ya un poco más lo que se está haciendo, se está permitiendo que otros países también lo produzcan, los países que tengan la capacidad para hacerlo o que la compañía considera que tenga la capacidad. Entonces es un esfuerzo mundial que sí existe la patente ahí, existe esa protección que se encuentra ahí, pero también, obviamente, las lecciones que se han aprendido anteriormente y frente a la emergencia mundial que estamos viviendo, se han empezado a utilizar más mecanismos como licencias voluntarias no exclusivas, llegar a acuerdos a nivel mundial para precisamente superar ese tema y que se pueda lograr el acceso a medicamentos, que es uno de los grandes problemas con las patentes. Y frente a datos de prueba, que es lo que también mencionamos hace un poco, pues como no se ha aprobado ningún tratamiento oficialmente, se ha aprobado para la comercialización por ninguna autoridad sanitaria en el mundo, a excepción obviamente de lo que está ocurriendo en Rusia con Sputnik. Esa información que se ha recogido, esos datos que se protegen a través de datos de prueba, Y no se ha presentado ninguna solicitud por el momento para eso, porque simplemente no se ha tenido en este momento la autorización para comercialización. Entonces, ese es más o menos el panorama que existe de protección a rasgos generales pues, de esta empresa tan gigante que es buscar una vacuna y buscar tratamientos para el COVID-19.
Bueno, me has tocado muchos puntos que creo que es muy interesante ver la precisión o el acercamiento jurídico que tienen cada uno de los países, en especial lo que te referías al segundo uso, porque estaríamos ante un supuesto de que si un X país, centrémonos en nuestro lado del mundo, en América Latina, tuviera la capacidad tecnológica para poder producir la vacuna que se está produciendo en Oxford, que ya fue utilizada anteriormente con el ébola, lo podría hacer, y para su razonamiento jurídico no estaría incumpliendo ningún tipo de obligación relacionada a la protección y patentes de Oxford. Uh-huh. Entiendo que el caso de Argentina, México, desconozco cuál será, pero yo creo que el ejemplo está bien claro de los escenarios. Me pregunto un poco cuáles serían las consecuencias si este acuerdo que se está llegando entre empresas y países, si la vacuna que se está produciendo al final de la etapa se demuestra que no es comercializada, ¿cuál es la obligación que tendrán estos países con estas empresas que ya firmaron documentos de producción, perdón, acuerdos de producción exclusivos? ¿Existe alguna responsabilidad por parte de esto o en caso de que no se, que se considere, o sea, demostrara que no son de carácter comercial, simplemente no procede la obligación previamente adquirida por los países?
Obviamente aquí estamos hablando en términos contractuales, un tema de licencias, y ese es el riesgo que se está tomando en este momento. Es un riesgo que se está tomando porque, pues, obviamente las necesidades que están haciendo, la necesidad que está ocurriendo a nivel mundial, también, pues, uno ve cierto optimismo, un poco optimismo precavido de mucho de la comunidad científica, de que las vacunas sí van a funcionar, ¿sí? O por lo menos van a tener eficacia por lo menos del 70%, que es lo que se considera que, pues, puede ayudar a lograr, pues, no solamente la vacunación a través de inmunización, a través de una vacuna, sino también a través de lo que se conoce como la inmunización de rebaño, ¿no? Existe el riesgo, y yo creo que contractualmente no he tenido la oportunidad de ver las licencias puntualmente que se están desarrollando, pero pues aquí se asume un riesgo. Yo creo que aquí los riesgos lo asumen tanto la empresa que está haciendo o está patrocinando los ensayos clínicos, en el caso de Oxford, pues AstraZeneca, la Universidad de Oxford están asumiendo, pues, todo está como entes patrocinadores de estos ensayos clínicos, están asumiendo un riesgo. Y ese riesgo debe ser es obviamente conocido también por las empresas que están entrando con estos acuerdos previos a la comercialización. Eso básicamente lo que significa es, yo puedo producir todas las vacunas que sean necesarias sin necesidad de tener una autorización para comercialización, pero para eso yo necesito cumplir obviamente unas buenas prácticas de manufactura, que eso también es reglamentado en cada país. Y por eso, si se escogen países como en el caso de Latinoamérica, México y Argentina, son países por los cuales cuentan con la capacidad científica y además cumplen con, pues, las normas de buenas prácticas de manufactura. Entonces, el riesgo es latente, pero pues también lo es, pues, frente a la necesidad.
Una pregunta, profesor. Brevemente mencionó lo que eran las licencias voluntarias no exclusivas. Uh-huh. ¿Qué se refiere a esto? Si los podría elaborar un poquito más.
Eso es un poquito para contraponerlo con las licencias obligatorias. Las licencias voluntarias no exclusivas básicamente es, yo como empresa innovadora, o lo que está ocurriendo con todo este tema de los tratamientos y vacunas, yo como empresa innovadora, que yo puedo producir el medicamento, yo puedo producir la vacuna, decido llegar, siendo también nada más teniendo la titularidad de la patente, o teniendo por lo menos habiendo presentado una solicitud de patente y teniendo la posibilidad de obtener potencialmente la patente en cada país, yo llego a unos acuerdos con empresas genéricas, que en principio son mis competidores, para que ellos, dentro de un determinado territorio o para una determinada región, produzcan la vacuna, produzcan el medicamento. ¿Se puede incluir o no se puede incluir un royalty? Eso dependerá de la negociación. Creo que Gilead ha mencionado que dentro del mientras esté la pandemia, mientras esté declarada la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, no va a cobrar por el uso de la tecnología a estas compañías, a estas empresas genéricas. Yo permito que ellas puedan producir el medicamento, pero pues no de manera exclusiva, porque pues yo podría llegar a acuerdos con otras compañías, etc. Porque por lo general estas licencias, cuando se enfocan en un país en particular, le dan la exclusividad a una empresa para que lo produzca en ese país específicamente. Pero como se trata es de llegar a la mayor cantidad de población, tener listo en caso de que se apruebe comercialmente, se apruebe para la comercialización de estos medicamentos o estas vacunas, pues que se generan estas licencias voluntarias no exclusivas. Y ahí, pues obviamente, se lo contrapone un poco con las licencias obligatorias, que es el escenario donde se espera que nunca se llegue, pero como se han mostrado en muchos casos, con temas sobre todo de otro virus, como es el SIDA y el VIH, ha ocurrido. Y es básicamente cuando yo no puedo llegar a esa licencia voluntaria, cuando no puedo llegar a un acuerdo, o por lo menos no puedo llegar a que la compañía le baje el precio a sus medicamentos, la compañía innovadora, la compañía que crea el medicamento y tiene una patente sobre ese medicamento. Cuando yo no llego a un acuerdo con ellos y existe una emergencia y existe una situación de interés público, como en el caso pues está ocurriendo el COVID-19, yo puedo, previa indemnización a la compañía, darle la potestad a un tercero para que tenga pues que una problema de compañías genéricas para que exploten comercialmente esa patente sin que se considere que existe violación a la patente. Ese es el caso de licencias obligatorias. Y también eso está reglamentado por los ARPIC. En principio, cada país tiene la independencia y tiene la libertad de decir que es una emergencia nacional y adelantar el procedimiento que exige el ATPIC, que es un procedimiento básicamente donde se le tiene que consultar y donde está participando la empresa que tiene, es dueño de la patente. Pero hasta el momento, aunque en los primeros días de la emergencia sanitaria a nivel mundial se llegó a considerar países como Chile, como Alemania, pusieron sobre la mesa que ellos iban a emplear licencias obligatorias en el momento en que existía una vacuna. Eso se ha ido atenuando mucho precisamente por el uso de las licencias voluntarias, en los acuerdos con otras compañías, los anuncios que hacen de que las vacunas no van a ser necesariamente tan costosas. Entonces, sigue latente de pronto como ahí a utilizar la estrategia del carrot and stick. Está el stick ahí, está el palo, el garrote, diciendo a las compañías como, bueno, aquí si no colaboran, están las licencias obligatorias. Pero obviamente pues el carro, la zanahoria ahí es obviamente que pues, existe ese interés de las compañías que están detrás de estas vacunas de globalizarlas rápidamente, tan pronto se tenga una autorización para la comercialización. Entonces, pues eso nos permitiría pues decir que las patentes no necesariamente pasan a un segundo nivel, sino que se está hablando mucho más de acuerdos voluntarios, de mirar cómo se puede producir rápidamente esto, en vez de empezar a entrar en disputas en términos de protección sobre las potenciales vacunas y medicamentos.
John, creo que es bastante comprensible el porqué, pero en términos jurídicos y de derecho internacional, ¿existe alguna normativa que permitan algún tipo de excepciones dado por motivos de seguridad o emergencia nacional o mundial, como mencionabas? ¿Existe alguna normativa que permite excepciones para la suspensión de la aplicación de los derechos de patentes con el fin de facilitar la importación o la producción local de medicamentos o vacunas en general?
Pues ahí retomamos nuevamente los ADPIC. Como lo mencionaba, el ADPIC habla del artículo 27, que dice que todo tiene que ser, pues, toda invención que cumpla los requisitos de patentabilidad, novedad, nivel inventivo y en aplicación industrial se le debe otorgar una patente. Pero ese mismo tratado internacional tiene unas excepciones y tiene unas posibilidades en las cuales podrían emplear los países eventualmente frente a la frente, pues, frente a las vacunas y a los tratamientos que se generan alrededor del COVID-19. Particularmente se pone siempre relevancia al artículo 31 de los ACPIC, el cual habla sobre las licencias obligatorias, donde se le permite a los países, cuando existe una emergencia nacional, en el caso de Colombia se habla de interés público, cuando existe esa emergencia nacional, se puede solicitar una licencia obligatoria y se le puede otorgar a un tercero para que produzca la vacuna o el medicamento para el tratamiento. Ahora bien, como no todos los países tienen la capacidad necesaria para hacer esa producción y distribución de un medicamento que esté protegido por patentes, existen los mismos ACPIC, y eso ha sido resultado de muchas discusiones que se dieron, por ejemplo, con todo lo que tenía que ver con la declaración de Doha, la declaración ministerial y la declaración de salud pública y propiedad intelectual que surgieron en Doha en el 2001. Se da la posibilidad, y eso ya fue últimamente ratificado por los países de la OMC, que cuando un país no cuente con la capacidad necesaria para producir un medicamento, países en vía de desarrollo, obviamente, no tenga esa capacidad para producir ese medicamento, pueden solicitar lo que se llama una licencia obligatoria para importación. Entonces, yo, país menos desarrollado, puedo pedirle a un país como la India, prodúzcame este medicamento, prodúzcame esta vacuna, y yo la importo a mi país, sin que eso usted le implique que esté violando una patente o que yo esté violando una patente. Eso sería, pues, lo que ofrece el escenario internacional. Adicionalmente, pues, cada regulación, y también eso lo permite ACPIC, puede suspender los efectos de la patente por, pues, seguridad nacional. Ahí, en los ACPIC sí se habla precisamente de que se puede hacer esa suspensión de algunos de los efectos de la patente, de algunos requisitos de la patente por motivos de seguridad nacional, aunque sobre todo eso es empleado en términos de tecnologías como tecnologías nucleares, etcétera, pero potencialmente se puede emplear en este caso. También existe dentro de este mundo que genera la propiedad intelectual en la industria farmacéutica, también existe la posibilidad de lo que se llaman importaciones paralelas. En el caso, por ejemplo, en que haya precios diferenciados o diferenciales. Entonces, por ejemplo, si un país, por ejemplo, que hace parte de una misma mercado, como el caso, retomando la comunidad andina, si Ecuador, por ejemplo, llegase a negociar la vacuna mucho más barata de lo que pudiera negociar la Colombia, y esas vacunas entran al mercado ecuatoriano o esos tratamientos entran al mercado ecuatoriano, lo que yo puedo hacer como país que haga parte de la comunidad andina es decir, si agota el derecho cuando se compra esa vacuna por parte de este país Ecuador, y yo se la puedo, por decir así, recomprar a Ecuador y traerla a Colombia a un costo mucho más bajo. Eso también existe, esa posibilidad, sobre todo si empiezan a haber precios diferenciales entre países, y eso es lo que se llama importaciones paralelas, que provienen de precisamente que existía un agotamiento del derecho de patente en este caso, y todo eso, pues, han existido antecedentes o existe, pues, la regulación internacional que puede nos permite estar dentro del mundo de las patentes en un cumplimiento y sin que exista una violación a tratados internacionales. Y obviamente otra cosa son las presiones políticas, comerciales, etcétera, etcétera, pero pues existen esos mecanismos legales que pueden ayudar a los países a obtener la vacuna y a facilitar el acceso a los medicamentos, en papel por lo menos. Y sí, yo creo que es básicamente a grandes rasgos como el panorama legal internacional que tiene cada país, sin entrar en cada particular de cada país, porque pues eso va generando también una serie de complejidades dependiendo de cada país que vayamos.
Quizás ahora ya hemos tocado el propiedad intelectual y el mundo de las patentes, y creo que no podemos abandonar ese tema sin mencionar a la OMPIA, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y no sé si nos podría comentar alguna medida que haya tomado la organización en este proceso de apoyo o para apoyar este gigantesco esfuerzo de la comunidad internacional en desarrollar una vacuna y al mismo tiempo en proteger y fomentar el análisis científico de desarrollo.
Recordemos que la OMPI es una organización que hace parte de la ONU. ¿Sí? Entonces, precisamente como la OMS también ha entrado en, pues tiene unas iniciativas también que buscan generar precisamente cooperación a nivel internacional. Desde la propiedad intelectual y siendo pues la organización que se encarga de velar por la propiedad intelectual, todos sus miembros, ellos han puesto a disposición una base de datos pues, que ya se encontraba, ¿sí? Que es PatentScope, que es básicamente una base de datos relacionados con, que sirve para mostrar todas las patentes que existen detrás de cada una de esas tecnologías. ¿Por qué? Porque el documento de patente tiene una descripción, pues obviamente tiene una descripción bibliográfica, tiene una descripción general de la invención, y luego tiene un capítulo de reivindicaciones, que es básicamente donde se determina el alcance de protección de la patente. Pero esa información, a pesar de que pueda sonar algo jurídica y todo eso, también tiene un componente tecnológico alto. Una patente es un documento muy técnico y ahí tiene la información necesaria para desarrollar la tecnología, en principio, porque existe una obligación también de cada inventor de divulgar toda la información necesaria para el desarrollo de un producto, de un proceso. Entonces, dentro de esa divulgación, pues, se puede adquirir toda esa información a través de la patente. Entonces, ellos pusieron a disposición esta gran base de datos, la cual es empleada para determinar cuál es el estado de las solicitudes a nivel mundial y sobre todo cuando se emplea algo que ellos llaman, cuando se emplea a través del Patent Cooperation Treaty, el PCT, que eso tiene unas implicaciones en temas de procedimentales y cómo yo puedo pedir protección en diferentes países sobre una misma patente, entendiendo que, como lo había mencionado al principio, cada país tiene una independencia para decidir sobre los requisitos de patentabilidad de cada una de las invenciones que lleguen a su territorio, porque la protección de patentes es territorial. Entonces, dentro de esta base de datos que existe, pues existe toda esta información tecnológica que la OMPI ha llamado a que se emplee. Además, anteriormente ya la OMPI había hecho diferentes estudios sobre vacunas, informes sobre vacunas para diferentes enfermedades. También es bueno ver esa información de las patentes porque permite determinar quiénes son los titulares de las patentes para poder potencialmente llegar a acuerdos con las patentes, quiénes son los inventores y sobre todo determinar cuál es el estado de la patente, cuál es la vigencia de la patente, sobre qué producto se ha utilizado, sobre si existen nuevas indicaciones, segundos usos para esas solicitudes. Entonces, ese es el esfuerzo que ha tratado de adelantar la OMPI en este tipo de, pues, frente a esta pandemia.
Poco a poco nos estamos ya acercando al final del episodio del día de hoy, pero bueno, dada la complejidad de los temas que hemos abordado y la relevancia que tiene cada uno de estos temas, ¿cree que podría sintetizar, antes de finalizar el episodio, cuáles considera usted que serían o son los principales desafíos de acceso y producción para la potencial vacuna del COVID-19 en América Latina? Y quizás en el proceso de elaboración de su respuesta, ver si estamos en una posición para poder responder la pregunta que hicimos al inicio del episodio, y es si la protección de productos farmacéuticos deberían de tener un tratamiento distinto o diferente de las reglas tradicionales de protección del régimen de las patentes.
Bueno, saldrá de ser, pues me dediqué todo un libro para tratar de dar respuesta a eso. Frente a la pandemia, pues obviamente resulta más difícil, pero vamos a intentarlo. Yo creo, y puede sonar esto un poco atrevido, pero las patentes se vuelve un elemento secundario si no tenemos la capacidad. Y eso es algo, un tema que traté de discutir, analizar y poner de presente pues, durante el libro. Y no es relevante, por ejemplo, si podríamos decir, si consideremos que no suspendamos los efectos de la patente en Latinoamérica o otorguemos licencias obligatorias y que todas las compañías genéricas en América Latina lo puedan producir libremente. Pero si no tenemos la capacidad frente a estas vacunas que tienen una gran complejidad tecnológica, como lo manifestamos en este episodio, gran complejidad tecnológica, si no podemos, tenemos la capacidad para producirlas, no podemos siquiera considerar una licencia obligatoria. Entonces, es importante avanzar tecnológicamente, adquirir esas capacidades que se necesitan para producir vacunas. Y eso es un llamado muy importante a los países de la región a precisamente aumentar la capacidad tecnológica, a volvernos pioneros en ese sentido, a invertir mucho más en las vacunas, no esperar solamente que los países desarrollados de ahora en adelante sigan produciendo vacunas, sigan generando estos conocimientos y nosotros simplemente seamos replicadores. Recordemos que en Latinoamérica ya han existido epidemias como el chikungunya, como el dengue, que matan muchas personas, matan muchos niños. Y créame que eso ha matado o ha dejado efectos en las poblaciones más pobres en América Latina sin que se haya desarrollado una vacuna. La malaria, todo eso. Entonces, la invitación es, esta es una oportunidad que se nos está brindando para enfocarnos en avanzar en nuestra capacidad tecnológica y volvernos pioneros en eso y encontrar también soluciones locales que puedan tener relevancia internacional. Porque como ya lo mencionamos al principio de este episodio, ya no pueden considerarse que existen enfermedades desatendidas. Una enfermedad de estas, un virus como el coronavirus, puede surgir más adelante y puede tener todos los efectos que puede tener, no solamente en la salud, sino en la economía de los países. Entonces, antes de pensar en patentes, antes de pensar en todo esto, tenemos que pensar en capacidad, porque existe todo, como lo vimos durante todo este episodio, todo este capítulo, existe todo un portafolio de posibilidades que tiene cada país para suplir sus propios medicamentos, suplir sus propias necesidades. Obviamente, esto es una opinión personal y sé que puede tener muchos contradictores allá, pero pues eso también es lo interesante del estudio, del análisis de toda esta normatividad y pues de estos temas.
Muchísimas gracias por esas últimas valoraciones y reflexiones. También gracias por haber apuntado a lo que se refiere a las enfermedades desatendidas y la necesidad de una capacidad para responder, porque si en un supuesto, si tuviéramos un supuesto distinto en el cual el coronavirus hubiera atacado o afectado únicamente una región del mundo que no tiene la capacidad económica para poder desarrollar, probablemente no estaríamos hablando de 10 billones de inversiones en vacunas, ni estaríamos hablando de 3 candidatos para aprobación. Estaría una situación completamente distinta. De ahí rescato lo que menciona y nuestra obligación y de desarrollar la capacidad para poder responder no solo ante el COVID-19, sino ante futuras posibles enfermedades, virus, pandemia que podamos enfrentar. Bueno, muchísimas gracias, profesor Conde, por su contribución del día de hoy. En la descripción de este episodio voy a incluir para los oyentes el link del libro del doctor Conde sobre la innovación y capacidades en la industria farmacéutica, una perspectiva desde Colombia, que se puede bajar de forma gratuita y es un material fundamental para poder entender mejor o profundizar en aquellos puntos que hemos abordado en este episodio. Invito de igual manera a la audiencia que siga al profesor Conde de la Universidad del Externado de Colombia en LinkedIn y otras redes para mantenerse al día con sus investigaciones y publicaciones. Recientemente hubo una publicación que se encuentra en el portal de la Universidad del Externado de Colombia, también donde aborda varios de los puntos que hemos conversado. Muchas gracias, profesor, por su tiempo y espero que podamos tenerlo nuevamente en el futuro en el podcast, quizás cuando ya avancemos a otra etapa. Sabemos que es un proceso lento, complejo, pero es fundamental y esencial para poder sobrepasar las circunstancias difíciles que estamos viviendo hoy en el mundo. Muchas gracias, profesor. No sé si tuviera un último punto al que referirse.
Edgardo, muchas gracias por tenerme acá y muchas gracias a la audiencia que tienes y sobre todo pues a este podcast de derecho que existen muy pocos y sobre todo existen muy pocos con la altura que tú lo haces.
Muchísimas gracias por esas palabras y con esto le damos final al episodio del día de hoy y esto fue una conversación con el profesor Carlos Conde Gutiérrez. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional, haciendo clic al botón de seguir o al botón de suscripción. Hasta la próxima.